siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Robeysi Ramírez, Radio Martí. Ya les vamos a contar, así es, el púgil cubano se apuntó su sexta victoria como profesional tras perder su primer combate. Se ha recuperado y de qué manera. Los próximos 6 combates han sido victorias para Robeysi Ramírez. Vamos a hablar de esto en nuestra sección de boxeo. Damas y caballeros, desde Kendall, Florida, me acompaña Rafael García Toledo. ¡Ah, mira! Aquí tenemos, me están diciendo que el cuarto bate hoy es Bertica Arrabal. Y me acompañan, así es. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más. Bueno, no voy a presentar a nadie porque no sé quién está en línea, pero sí les puedo decir, ya sí les puedo decir cuál es el orden de hoy, antes de que Edemio, Edemito, tú sabes que le estamos dedicando el programa a Robeysi Ramírez. Así que...
Buenas noches, Indio. ¿Qué digas, Pepito? Digo Indio porque estaba pensando en Cleveland, ¿eh?
Sí, también vamos a hablar de eso. Así, Pepito, que, pero hoy en la emisora
están ocurriendo cosas grandes en Cleveland, porque los indios, hay que decirle, mucho gusto, encantado, muchos años en Grandes Ligas, ganaron su última Serie Mundial hace más de 60 años. Pero a partir del 22, no más indios. Hay cosas que estoy de acuerdo, otras que estoy en desacuerdo, ¿eh? Porque
bueno, nosotros ya lo habíamos vaticinado hace como 6 meses, en el tercer mes de la pandemia, que los indios estaban ya contemplando la idea de cambiarse el nombre. Bueno, vamos a hablar de todo esto cuando venga la sección de pelota. Me están diciendo que tenemos desde Kendall, Florida, a Rafael García.
Aquí estamos.
Así que, bueno, a Chambi lo tenemos en una asignatura especial, así que, Bertica, ni siquiera llames a Chambi, él no te va a contestar.
No, hoy Chambi está complicado porque está trabajando con respecto al deporte de los puños, y los cubanos que este último fin de semana, durante viernes y sábado, se fueron de 5-5, y debatir la situación de los indios, Pepito, porque muchos están de acuerdo, otros no.
No, vamos a hablar de eso bastante. Bueno, a Chambi lo tenemos investigando por qué continúan bajando los ratings en la televisión de la NFL, la Liga Profesional de Fútbol Americano, que ha bajado 12% en los televidentes en los últimos 3 años. Vamos a hablar de eso mañana cuando Chambi termine su estudio, pero le vamos a dedicar hoy el programa a Robeysi Ramírez, a los indios de Cleveland, y al sorteo de la Champions League que se acaba de efectuar esta tarde. Así que, Juan Pendaz, ¿por qué no me das hoy la número 1, el balompié fútbol soccer?
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, toda Cuba estuvo pendiente esta tarde, porque se efectuó el sorteo de la Champions League, quién va a jugar contra quién en los octavos de final, de más de 4,000 clubes profesionales de fútbol en Europa, solo 16 están con vida en la Champions League, y hoy vamos a saber, ya nos enteramos, quién va a jugar contra quién, a partir de la tercera semana de febrero, cuando comience los octavos de final de la Champions League. Y yo me temo que el Barcelona recibió las peores noticias que podría recibir. Le tocó contra el Paris Saint-Germain en los octavos de final, así que bye bye Leo Messi, hasta aquí llegaron, el Paris Saint-Germain no solamente es favorito para avanzar a los cuartos de final, sino que es favorito para llegar a los Final Four, o sea, el exclusivo club de los cuatro. Así que el Barcelona va a tener que jugar su mejor fútbol si espera y eliminar al Paris Saint-Germain si espera clasificar a los cuartos de final. El Real Madrid le tocó algo un poquito más menos complicado contra el Atalanta de Italia en los octavos de final. El Bayern de Múnich contra el Lazio de Roma. Bye bye Lazio, hasta ahí llegó. El Bayern de Múnich es el actual campeón europeo. El Liverpool contra el Leipzig. El Liverpool es el ex campeón europeo. La Juventus de Turín y Cristiano Ronaldo contra el Porto. El Sevilla va a tener que eliminarse contra el Borussia Dortmund. El otro Borussia, el Mönchengladbach, contra Manchester City y Pepito Guardiola. Así que Pepito Guardiola no debería de tener ningún problema. Y el Atlético de Madrid del Cholo Simeone se va a tener que eliminar contra el Chelsea de Londres.
Ese encuentro va a estar sumamente interesante porque el equipo del Atlético de Madrid, señores, ha resurgido, tiene tremendo 11 y yo creo que pudiera derrotar al Chelsea de la Liga Premier, ¿no? Y bueno, Leipzig contra Liverpool, otro partido sumamente importante. Y bueno, Ronaldo contra el Porto, ¿no?
Yo creo que la serie más pareja va a ser justamente la de Atlético contra el Chelsea.
Sí, yo creo
porque,
que
porque aunque el Atlético perdió durante este pasado fin de semana su choque madrileño contra el Real Madrid 2-0, el Atlético es otro club totalmente distinto en la Champions League cuando tiene que eliminarse contra clubes grandes. Ustedes recordarán que el año pasado, en marzo, tres días antes de la pandemia, el Atlético viajó a Liverpool y derrotó al Liverpool 3-2 en Inglaterra. Así que sí, sí. Con básicamente el mismo equipo que tiene ahora.
Claro.
Así que el Atlético siempre es una amenaza. Sí. Ahora, pero
Edemar, bueno, se mantiene en primer lugar en España, empatado y con Real Sociedad, cada equipo con 26 puntos.
Correcto.
Y bueno, la situación del Barcelona, al menos mejoró un lugar, tiene 17, Real Madrid, que bueno, 23 puntos. Pero yo creo que todavía no hay nada perdido para Barcelona, ni para el Real Madrid, ni para el Sevilla. Yo creo que con el decursar de los partidos se van abajo a Real Sociedad, al Villarreal, y bueno, no. El Cádiz, que está muy bien, está por encima del Barcelona, pero el Barcelona en un momento otro se le va arriba.
Pero, Edemio, este sorteo básicamente le dio un revés al Barcelona. Las probabilidades de que el Barcelona elimine al Paris Saint-Germain
no, son muy difícil.
Son como 16% según los apostadores en Las Vegas. Así que el Barça, y tú sabes que si el Barça cae en los octavos de final va a dejar de ganar un montón de plata. Así que esto no
sí,
le conviene.
Y el fútbol está muy bien ahí en Francia. Bueno, Mbappé está ahí, Neymar. Después que ganaron el Campeonato Mundial en Rusia, déjame decirte que el fútbol francés se está viendo en más países ahora, ¿no? Igual que la Liga Premier, bueno, la Liga Alemana, la Liga Española. En cualquier país del mundo, señores, se ven esas cuatro ligas. La gente, incluso en Sudamérica, Centroamérica, a veces los fanáticos siguen más a esta Liga Europea que a la Liga de sus propios países. Por X determinados jugadores, ¿no? Los fanáticos de Real Madrid que seguían a CR7 ahora están con Juventus en Italia, así que siempre hay una repartición, porque indudablemente las mejores ligas del mundo, al menos en el fútbol, ¿no? Indudablemente están ahí, siempre han estado en Europa y creo que van a seguir estando ahí.
Correcto, sí, yo también pienso lo mismo. Bueno, la otra serie que está pareja, ya para terminar con el balompié, el Sevilla contra el Borussia Dortmund. El Sevilla es el actual campeón de la Europa League y el Borussia Dortmund es el subcampeón de la Bundesliga. Así que esa serie va a estar muy pareja y está para cualquiera.
Mucha gente es tu equipo, Patito, Sevilla.
Bueno, te digo una cosa. Si logra avanzar el Sevilla a los cuartos de final, sería un batazo. Así que cuatro equipos alemanes y cuatro equipos españoles en los octavos de final de la Champions League. Y solamente un emparejamiento entre estos dos países. Así
y
que
tres de Inglaterra, el Manchester City, el Chelsea, el Liverpool, que va a tremendo encuentro contra el Leipzig, ¿no?
Correcto, porque eliminaron al Manchester United la semana pasada. y por eso solamente Inglaterra tiene 3 sobrevivientes, porque el Manchester United va a tener que conformarse con la Europa League después de perder en la Champions. Bueno, el otro tema caliente del día, vamos a hablar ahora de nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Mr. Navas, Rafael, Mr. Navas no estaba con nosotros en mayo cuando nosotros hablamos de los clubes, de todos los clubes que tienen nombres indígenas, que poco a poco van a cambiarse el nombre o van a estar presionados para cambiarse el nombre. Además de los Pieles Rojas de Washington en la NFL, están los Indios de Cleveland, están los Jefes de Kansas City, los Blackhawks de Chicago. Hay muchos, hay decenas y decenas, no solamente profesionales, universitarios, los Seminoles, los Seminoles de Tallahassee, por ejemplo, de Florida State University. Hay muchos y muchos más que poco a poco o van a buscar cambiarse el nombre o le van a caer encima.
Bueno, la tribu. En el caso, por ejemplo, de los Seminoles, Pepito, en la zona esa de Hollywood, no en California, ¿no? En Hollywood, acá en la Florida, que queda cerca de Pueblo Verde, la zona de Plantation, Sunrise, hay una tribu grandísima de Seminoles, ¿no? El Olímpico conoce perfectamente bien. E incluso construyeron un casino que tiene como 15 pisos y últimamente invirtieron una cifra multimillonaria para construir la guitarra, que se ha convertido en un hotel, tiene 20 y pico, 30 pisos, más grande del mundo. Es una cosa bella. Está la tribu de los Miccosukee, que bueno, un casino más pequeño con respecto a la tribu de los Seminoles, ¿no? Que está ahí en Hollywood, en la 441 y por ahí por Sheridan, creo que está por ahí, ¿no? Yo tengo mi preocupación con respecto a los Seminoles, ¿no? Hay cosas que están pasando últimamente, estamos hablando de los últimos 3 o 4 años con respecto al deporte, que mucha gente está de acuerdo, quieren cambiar el nombre por la situación. Por situación X, otro dicen que no, pero hay muchas situaciones divididas, y una de ellas es los Redskins, los Pieles Rojas de Washington, que ya se llama Washington, y bueno, el dueño mayoritario del equipo de Cleveland, que hoy señaló, hoy lunes, dijo que al menos se va a mantener para el año 2021 los Indios, pero que para el 22 ese nombre
Elenio, deja que Rafael se pronuncie.
No, la gasolina. Okay. Bueno, lo primero que están, en realidad lo que están protegiendo estas instituciones es la marca, eso es lo más importante. Okay. Los Indios de Cleveland, que hay una tradición que se llaman Indios, etcétera. Bueno, hay una cantidad de equipos, como dijo Pepe, pero son universitarios, más de 15 universidades de primer orden desde hace los últimos 50 años le han quitado el nombre de Indios. Inclusive Stanford, Dartmouth, o sea, universidades de primer orden, le han ido cambiando, ¿okay? Stanford se lo cambió hace 50 y pico de años, ¿okay? Esto, o sea, eso es un movimiento que viene caminando, pero a las universidades no le importa tanto. Las universidades tienen más tradición que los equipos profesionales, pero no es tan importante la marca, señores. Okay, quitarle a los Indios de Cleveland lo de indio, en mucho menor grado, es como si tuvieras a Coca-Cola que le vas a cambiar la marca. Okay, usted cambia a la Coca-Cola el nombre y verán cuánta Coca-Cola venden el año siguiente. Okay, y esto es lo que pasa con los Indios. Okay, y lo que pasa con todas las otras estas cosas, ellos no tienen tanta cosa de que tienen que defender su nombre, etcétera. Pero cuando la ola social, que ha cambiado mil veces, okay, esto no es nuevo, okay, posiblemente los tatarabuelos de nosotros decían, esa gente joven que lo está cambiando todo, ¿no? Posiblemente, seguro. Los romanos decían que la gente nueva, los hijos, estaban cambiándolo todo. El cambio, lo único que hay en la historia perenne es el cambio. Y la ola social cambió de un lado al otro. Y ahora ellos no van a enfrentarse a una cosa que se está convirtiendo cada vez más impopular, ¿okay? Y está perdiendo la marca, está perdiendo su brillo. Entonces, por eso lo han quitado. Si ellos vienen, que su negocio le va a hacer, le va a mermar con el quitarle el nombre de indio, y van a una pelea legal, ¿okay? Aunque sea infructiva, como muchas otras peleas legales últimamente, pero van con la pelea y defienden para estirar el nombre de indio. Pero simplemente ya no es tan importante, ¿okay? Y eso es lo que pasa. Toda la gente Correcto. Que está aferrado, no, porque yo lo conozco como indio, ese lío. Bueno, pregúntenle al dueño a ver si él está en esa actitud. Sí. Él le conviene más quitarlo que no quitarlo, y eso es lo que están haciendo.
Yo me imagino que esto es como una avalancha que va a seguir creciendo, una bolita de nieve, cuando tú la comienzas a... la tiras cuesta abajo. Ahora, los jefes de Kansas City, los actuales campeones del Super Bowl, yo me imagino que ellos también tienen que estar pensando algo por el estilo.
Ellos están haciendo un plan de retirada, seguro, si son inteligentes.
Okay. Correcto. Ahora, Rafael, también, tú sabes que en este país hay decenas de equipos de secundaria, lo que aquí se llama high school, también sí. con nombres indígenas de tribus, por ejemplo, claro. los Cheyenne, los, sí. los Miccosukee.
Pero hay más que lo han quitado que los que quedan, ¿sabes? Y correcto. Entonces hay unos equipos que no son nacionales o no levantan tanta roncha. Mira, los mismos Seminoles que dijo Edemio. Los Seminoles son de aquí de la Florida. Están rodeados de Seminoles. El resto del mundo no le importa mucho los Seminoles, ¿okay? Y no hay ningún equipo con los Miccosukee, porque los para empezar, los Miccosukee, es una tribu inventada. Eso no existió históricamente. Los Seminoles sí, pero los Miccosukee es una cosa que se inventó. Busque, vete a la cosa de los Miccosukee, tú ves quién tiene cara de indio allí. Casi nadie. Y los que no son de ahí están contratados para lucir indios.
Sí.
Claro, cogen los taxes, cogen el hecho que sí. no tienen que pagar los taxes como nosotros, y pueden poner casinos en lugares como Miami, que todavía no se permiten los casinos completos.
Ellos claro. Bueno, en la tribu de los Miccosukee, bueno, está ahí en la calle 8 del San Juez, lo que se conoce como Tamiami Boulevard o Tamiami Trail. Y bueno, eso está en la Tamiami Trail, que viene siendo la calle 8 del San Juez, la famosa calle 8 de los cubanos, ¿no? En la pequeña Habana, está más o menos sobre la 170 avenida, 170 y pico.
Y la gente, nuestros oyentes no entienden eso, dime.
Sí, y bueno, la comunidad, cuando tú vas manejando para Marco Island, para Naples, por Miami,
tampoco entienden.
Tienes que trazar todo eso. Te voy a explicar. La comunidad esa de los Miccosukee, más o menos, está alrededor de 4 o 5 millas de ahí. Y es una comunidad bastante bastante amplia y conocida. Lo que pasa es que, lamentablemente, el presidente me han dicho que es de ahí, de los Miccosukee. Pero el resto de la directiva, señores, el resto, el 90%, son ejecutivos estadounidenses blancos, de ojos azules y ojos
verdes. Claro, es un invento. Yo te lo digo que es un invento. No hay ningún ninguna, vamos a decirle, hoja histórica que diga que existieron los Miccosukee. Ahora, es lo sí. siguiente. Ya que tú me estás hablando de Tamiami Trail, que es la carretera que va hacia el oeste del estado de la Florida, cuando los Miccosukee necesitan un dinero para mantener a la policía, no vayas por ahí, porque te ponen una multa a un policía de los Miccosukee, que la mayoría son cubanos, ¿okay? Esa es la realidad.
Sí, es cierto.
Y no te la quita nadie, porque no hay que legarle a un Miccosukee un juicio, un juicio. Tú vas a juicio y el juez te dice, bueno, él le puso su palabra contra la ley, tiene la cosa de ti por haber hecho, venido aquí, los gastos de corte. Y hay la otra cosa, esa gente no le paga a nadie, vamos a decir las cosas como son. Si tú haces un trabajo para ellos te retienen el 10%, dile adiós a ese 10%, porque ellos nunca te lo van a pagar. Ponle una demanda para que tú veas que no hay jurisdicción sobre ellos. Ellos así son es. Independientes, es una nación aparte.
Bueno, yo me imagino que después de los Washington Redskins o Pieles Rojas, después de los indios de Cleveland, ahora van a concentrar sus esfuerzos en los jefes de Kansas City y los Chicago Blackhawks del hockey sobre hielo. Y una vez que ellos logren que cambien todos los equipos profesionales, yo me imagino que entonces se van a concentrar en los equipos universitarios.
¿Quiénes son? Perdón, Pepe, ¿quiénes son ellos?
Las tribus indígenas que vienen desde hace 50 años.
No, esa es la competencia, Pepe.
No, yo me acuerdo cuando yo vivía en Washington, cuando llegaban a ver a Jack and Cook, todos los jefes indígenas de 5 o 6 tribus distintas pidiendo que le cambiaran el nombre a los pieles rojas de Washington. Y él le decía que no y lo botaban en la oficina. Eso, me imagino que esos son los que ahora van a seguir con los jefes de Kansas City y con los Blackhawks de Chicago y con los...
No, es que ya no conviene tener esos nombres. No tienes que decirle nada, ellos lo van a quitar todo. Okay, ya no conviene. Ya el nombre es un, lo que llaman en inglés un liability, es un ancla. Okay, eso es lo que está pasando. La ola se aviró, ya no hay que hacerle campaña, ni mucho menos. Esto ya, como tú dijiste, es una ola que va caminando. Okay, has oído últimamente que a los indios de Cleveland le han hecho una manifestación de indios ni nada de eso.
No, pero sí, pero sí hubo amenaza contra ellos. Yo me acuerdo hace varios años.
Hace cuatro años.
Que sí llegaron varios indígenas a Cleveland a charlar, no a exigir nada todavía, pero sí a charlar con los dueños mayoritarios de los indios para que cambiaran el nombre. Y mira, se han tomado su tiempo. Hasta el 2022, a mí eso me parece rapidísimo.
Sí, sí.
Los Pieles Rojas de Washington demoraron 54 años en cambiarle el nombre al equipo.
Sí, pero es que ya es una cosa que viste bien cambiarle el nombre. Ya es una cosa positiva dejar el nombre, ¿me explico? Ya los indios de Cleveland están vendiendo que ellos van a cambiar el nombre porque son una gente consciente y es verdad que lo tuvimos tantos años, etcétera.
95 años olímpicos, 95 años.
Exactamente, pero ya eso es una carga. Entonces van a venderlo como que eso, ellos son buena gente. ¿Okay? Sí, ya la marca no funciona.
Así mismo.
Edemito, los micrófonos son tuyos antes de pasar a la sección olímpica.
Eres un suicida.
No, quería tocar cambiando el tema, ¿no? Porque ya le hemos dedicado bastante tiempo a los indios de Cleveland, ¿no? La situación de un pelotero dominicano que, bueno, hizo su buen trabajo en Grandes Ligas. Para el equipo que iba, muchas veces fue a postemporada. Por esa parte tuvo suerte. Se retiró casi los 40 años. Incluso ganó una serie mundial con el San Luis en el 2011. Octavio Dotel, que está, como decimos en Cuba, en candela. Nadie quisiera estar en el zapato de este señor. Y yo tuve la oportunidad de conocer personalmente, bueno, cuando estaba con el equipo del Toronto, conversé con él en el campo de entrenamiento. Recuerdo que estaba aquí Kiki Camarrofo, estaba, bueno, un grupo grande ahí de peloteros latinos. Y el señor Dutel es una persona que se lleva muy bien con la prensa. Jamás le dice que no a nadie. O sea, una persona simpática, una persona que conquista al público, era muy querido y sigue siendo, ¿no? Pero ahora está en una situación sumamente crítica porque, bueno, el gobierno de su país, ¿no?, de Dominicana, lo acusó de forma formal, ¿no? Y estamos hablando del Ministerio Público de ese país, a través de la Procuraduría Especializada, ¿no?
La policía.
¿Y de qué lo acusaron?
Lo han acusado formalmente de pertenecer a una red de lavado de activos, o sea, de dinero. Y uno de los cabecillas ha sido, bueno, la acusación para Octavio Dotel. Yo no sé, esta gente, si ganaron millones de dólares, no sé por qué se meten en estas situaciones.
Yo sé por qué, pero no vamos a hablar de eso ahora. Pero sí, tú sabes que un día deberíamos de dedicarle y que venga Iván Hernández al show para decir cómo es posible que tú hayas ganado 55 millones de dólares y estés en la bancarrota, Iván Hernández, por el amor de Dios.
Ay, ¿qué tú crees que te va a decir, Pepe? Que tiene mala suerte. Sí.
Es verdad. Bueno, damas y caballeros, la próxima sección del día, la sección olímpica con Rafael García Toledo. Playboy.
Bueno, hemos estado hablando de los indios y los seminoles, etcétera. Eso que le voy a decir no es una broma, señores. La asociación de béisbol, o sea, la Federación de Béisbol Italiana para los Ciegos, okay, ha sido aprobada por la Federación Internacional de Béisbol y Softball, okay, y la han hecho miembro de el, vamos a decir, la Federación Internacional completa. Junto con ella hicieron la otra Federación de Ciego, que es la Federación de Cabo Verde. Esta es también de béisbol y de softball, okay. Así que los dos están aprobados en la Federación Internacional, okay. Ya la Asociación de Cabo Verde estaba reconocida por el Comité Olímpico de Cabo Verde, okay, y es parte de los 128 federaciones, okay, que corresponden a esto. Y esta va a ser la de ciegos de Italia, va a ser una federación asociada, no completa. Esta estuvo fundada en 1994 y es una de las mejores ligas de béisbol y softball para ciegos. Y la liga italiana tiene 11 equipos. Ahora, yo nunca he visto un juego de softball ni de béisbol para ciegos. No sé si ustedes lo han visto, pero no me lo imagino muy bien. No sé si la pelota tiene cascabeles, como hacen ellos.
Tiene un sonido, un pitico, y mientras más te vas acercando a ella, es más el sonido es más agudo.
Bueno, eso tiene lógica eso que está diciendo, okay. Voy a empezar que sobre todo las personas que son ciegas de nacimiento o se hicieron ciegas, resultaron ciegas jovencitas, tienen un oído tremendo, no solo un oído muy agudo, muy fino para oír, sino para distinguir los sonidos. Así que eso que me está diciendo Pepe me parece que es la única solución. Bueno, y esto es de la gente de Demio. La AIBA, okay, que es la Federación Internacional de Boxeo.
Hay nuevo presidente, un ruso.
Sí, pero está cambiando la junta de directores. Siendo el número de directores de 32 a 22, okay, y cambiando su constitución y poniendo ahora el término.
Y la buena noticia es que hay muchas mujeres ahí en ese comité ejecutivo.
Bueno, yo no, todavía no tengo eso.
Hay ocho mujeres.
Usted conoce más eso que yo. Okay. El presidente nuevo se llama Umar Khalilov. Y sí, suena ruso, ¿no? Y tiene el límite de los términos, o sea, tú terminas tu término, te tienes que ir. Hasta ahora, el que llegaba ahí, pues se quedaba más o menos, agarraba a su gente y no se movía. Todo esto es, señores, para que lo reconozca el Comité Olímpico Internacional, porque esta gente está suspendido hasta nuevo aviso, indeterminadamente. Ellos no pueden jugar en los Juegos de Tokio 2020, a no ser que le levanten la suspensión o la prohibición, que por eso que están haciendo esto, es decir, conquistan el Comité Olímpico Internacional, pero están completamente prohibido que jueguen ningún evento internacional, porque la corrupción que han tenido, debe conocer los detalles más que yo, la corrupción que han tenido ahí, lo mismo de la organización, que de los miembros, que todo el mundo, es tan grande que para que el Comité Olímpico Internacional, señores, que se hace de la vista gorda con la mitad de las cosas, con tal de no perder las federaciones, lo haya erradicado de los Juegos Internacionales, no solo de los Juegos Olímpicos, no pueden participar en ningún juego internacional con ningún equipo, la Federación, la AIBA, ¿okay? La Federación Internacional de Boxeo. Bueno, eso es lo que tenemos hoy.
Muchísimas gracias, Rafael. Damas y caballeros, música, maestro. Vamos a hacer una breve pausa, pero en la segunda media hora vamos a tener boxeo. NFL, Put Me In Coach y mucho más. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí interrumpe su programación habitual para presentar una cobertura especial informativa.
A las 7:31, amigos, les habíamos anticipado que el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, se iba a dirigir a las 8 de la noche, pero ha habido un cambio de itinerario luego de que el colegio electoral certificara su votación, que le da más de 270 votos electorales y lo catapulta así ya oficialmente como el presidente que tomará la rienda del país a partir del 20 de enero, convirtiéndose en el presidente número 46 de los Estados Unidos. El presidente Biden ha insistido sobre la dinámica que tendrá su presidencia. Vamos con la intervención del presidente Biden.
Crisis. Many were wondering how many Americans would actually vote at all, but those fears proved to be unfounded. We saw something very few predicted, even thought possible. The biggest voter turnout in the history of the United States of America.
Ha habido una votación más grande en la historia. La participación popular fue muy grande. La democracia ha triunfado.
One of the most amazing demonstrations of
civil liberty we've ever seen in our country. Ha tenido una demostración democrática maravillosa, una de las más grandes en la historia. Más de 81 millones de esos votos fueron para mí. Eso es todo un récord. Esto representa una gran victoria.
Vice President-elect Harris and I,
juntos, la vicepresidenta Harris y yo,
well exceeding the 270 electoral votes needed.
Vamos, hemos ganado más de los 270 votos electorales necesarios.
Donald Trump and Vice President Pence received when they won.
Hemos superado los votos recibidos por Donald Trump y Pence en el colegio electoral. Y también en el voto popular. Esto es una clara victoria. Saben ahora que la democracia es lo que late en el corazón del pueblo de Estados Unidos.
Politicians don't take power.
En Estados Unidos los políticos no toman el poder. En Estados Unidos el pueblo vota y decide quién toma el poder. Así fue diseñado el sistema desde hace muchos años. Aquí no puede haber abusos de poder y la llama de la democracia sigue prendida. La democracia de Estados Unidos funciona porque el pueblo puede votar y el pueblo decide. Voluntarios, demócratas, republicanos, independientes, todos mostraron una fe profunda en este sistema democrático. Hicieron su deber a pesar de la pandemia, acudieron a las urnas y votaron.
Fue
una elección supervisada y honesta. Lo vieron con sus propios ojos. Fue un reflejo de patriotismo y a pesar de las amenazas que ha habido y los abusos verbales, ha triunfado la democracia. fueron elecciones justas. Y esperamos que nunca más haya una situación así. Los funcionarios públicos merecen nuestra gratitud y no críticas. Nuestra democracia sobrevive gracias a ellos.
That it's everyday American infused with honor, character, and decency that is the heart of this nation.
Estadounidenses con decencia,
you know,
con honor y orgullo,
their integrity was matched by their strength, independence,
han tenido integridad.
And the integrity of our judicial system.
Y nuestro sistema judicial ha demostrado su integridad también.
Those questions are resolved.
La legitimidad de esta elección ha sido verificada y comprobada. ¿Qué es lo que pasó aquí? Hubo decenas de desafíos legales en los tribunales, pero todos fracasaron. No tenían mérito. Los jueces declararon que esas demandas no tienen mérito. Legislaturas, tribunales, más de 80 jueces, y en ningún caso no hubo evidencia para revertir el voto. Algunos estados contaron los votos de nuevo. Todos los resultados fueron confirmados. Georgia votó tres veces y los resultados fueron iguales.
Wisconsin también. Was 14 times the margin President Trump won that state by 4 years ago.
En Michigan también.
Pennsylvania was nearly twice the size of the Trump margin 4 years ago. And yet, none of this has stopped baseless claims about the legitimacy of the results.
Ninguna de estas demandas.
Even more stunning.
Han funcionado.
17 Republican attorneys general and 126 Republican members of the Congress.
Muy impresionante es que 17 fiscales generales y 126 congresistas republicanos apoyaron una demanda ante la Corte Suprema para anular los votos de Georgia, Michigan y otros estados.
And one group of states to try to get the Supreme Court to
este desafío fue rechazado. No tenía mérito. Y hubiera afectado a 20 millones de americanos.
Lost the electoral college, lost the popular vote, and lost each and every one of the states whose votes they were trying to reverse.
Mi rival ha perdido el voto popular, el voto en el colegio electoral y sus demandas.
They refused to respect the will of the people. Refused to respect the rule of law and refused to honor our Constitution.
Ha rehusado
a unanimous
honrar y respetar a nuestra Constitución.
And completely rejected this effort.
Pero por suerte, de forma unánime, la Corte Suprema rechazó este esfuerzo legal de los republicanos. Un asalto sin precedentes contra nuestra democracia.
He took full advantage of each and every one of those avenues. President Trump was denied no course of action he wanted to take.
Pudo tomar todos los cursos de acción, todos sus recursos, y lo hizo. Nunca se le fue negado.
To Republican state legislatures, to Republican appointed judges at every level.
Jueces republicanos en cada nivel participaron en este proceso de rechazar sus demandas.
Quote, this court has allowed the plaintiff the chance to make his case, and he has lost on the merits. End of quote.
Un juez republicano dijo que el fiscal republicano tuvo la oportunidad de mostrar evidencia y no lo logró y quedó descartada la demanda. Y el jefe de ciberseguridad de la administración Trump dijo que esta elección fue la más segura de la historia. Su jefe de ciberseguridad, lo tengo que decir de nuevo, dijo que esta fue la elección más segura en la historia de Estados Unidos.
Sí,
es el corazón de nuestra democracia. Así es la obligación de las personas que juran la Constitución. Tienen que proteger la democracia. Y los funcionarios electorales lo hicieron.
that voted to elect Donald Trump.
Ahora vamos a esperar el vicepresidente actual anuncie en el Congreso la victoria en el colegio electoral, como hice yo también hace 4 años. Así funciona este país y las obligaciones que tienen con el pueblo, los gobiernos con el pueblo. Estoy agradecido.
Faith in our institutions held. The integrity of our elections remains intact.
La integridad de nuestras elecciones está intacta.
As we've done throughout our history. To unite, to heal.
Vamos a unir.
This campaign,
poner fin a las tensiones. Voy a ser el presidente de todos los estadounidenses. Voy a trabajar fuerte para los que votaron por mí y los que votaron en contra de mí.
Urgent work in front of us.
Hay mucho trabajo urgente para realizar. Tenemos que vacunar al pueblo de este virus. Necesitamos un estímulo económico. Los estadounidenses están en una situación difícil hoy. Tenemos que trabajar juntos para lograr estos objetivos. Tenemos que estar ser solidarios con otros estadounidenses que están sufriendo. Compartimos las mismas esperanzas. Somos un buen pueblo. Estamos unidos. Tenemos creencias diferentes, pero compartimos valores. Tenemos muchísimas posibilidades en este país. Siempre hay posibilidades. Estados Unidos siempre ha sido un ejemplo del mundo para la transición pacífica del poder. Hay dolor para muchas personas hoy, pero nuestra nación ha superado obstáculos difíciles y vamos a lograr derrotar al COVID en este invierno oscuro de la pandemia. Vamos a tener que estar unidos. Y hay muchos sin sus seres queridos a su lado. Y no fue la culpa de ningún estadounidense esta situación. Hay preocupación por el futuro. Pero es importante para nuestras familias encarar con fuerza estas dificultades. Juntos vamos a avanzar. Juntos vamos a hacer el trabajo difícil de progresar y reconstruir sobre un pilar que nunca puede quebrarse. Cuando hay confusión habrá unión. Cuando hay oscuridad habrá luz. Eso somos nosotros como nación. Ese es el Estados Unidos que amamos. Ese es el Estados Unidos que vamos a ser. Gracias a todos ustedes. Y que Dios bendiga a todos. Y que Dios proteja nuestras tropas. Muchas gracias.
Es la intervención del presidente electo de los Estados Unidos, ya oficialmente, quien recibe el abrazo de su esposa Jill en el escenario que los reúne en Wilmington, en Delaware, donde se han congregado para lanzar lo que va a ser ya su mirada, su proyección para comenzar el 20 de enero la administración del presidente número 46 de los Estados Unidos. Ha sido un recuento de lo que ha sucedido en los últimos fragmentos de esta tarde, ya noche, luego que el colegio electoral certificara la victoria con más de 270 votos electorales suficientes para convertirse en el presidente electo. Dice que 81 millones de personas votaron por él. Hubo un margen de 7 millones de diferencia frente al candidato presidente republicano. Le dieron 306 votos electorales. Ha afirmado que los políticos no toman el poder, que la gente vota para que un político llegue al poder, que a pesar de la pandemia, la gente votó pensando en una esperanza, en un futuro. La elección fue supervisada y fue honesta. Ahora es tiempo para pasar la página, ha dicho el presidente electo Biden, de unir y sanar al país. Decenas de desafíos legales se llevaron sin mérito. Más de 80 jueces, dijo, con ninguna evidencia para revertir los resultados que hoy ya son una realidad. Explicó lo que el colegio electoral ha hecho esta tarde y dijo que perdió en el voto popular el presidente Trump, perdió en el voto electoral y perdió en las demandas, que es hora de reconocer que él perdió. También jueces republicanos rechazaron sus demandas y compartieron también lo que es la imparcialidad, lo que es la justicia real de los Estados Unidos. Su propio jefe de seguridad dijo que fue una elección la más segura en la historia de los Estados Unidos. También el presidente electo Biden dijo que van a esperar que el presidente del Senado, en este caso el vicepresidente Mike Pence, anuncie el próximo 6 de enero la victoria ya oficial, como él lo hizo hace 4 años, cuando era el vicepresidente y cuando le daba el paso a Donald Trump como el mandatario número 45. Que hay que poner fin a las tensiones, fue su mensaje ya final. Hay que pensar en los estadounidenses, hay que pensar y trabajar en la vacunación de todos, el estímulo económico. Hay que trabajar unidos, ser solidarios como el buen pueblo que siempre se caracteriza en los Estados Unidos, compartiendo valores y también teniendo algunas dificultades. Estados Unidos tiene la tradición de tener transiciones pacíficas del poder y esta no tenía que ser la diferencia. Hay un invierno oscuro que se está teniendo en el país por la pandemia, pero que luego de la oscuridad siempre va a haber luz. Es un esbozo muy somero de lo que ha dicho el presidente electo Joe Biden y les hemos llevado a ustedes a través de Radio Martí. Esta semblanza que reiteramos se adelantó, estaba para las 8 de la noche. No sabemos por qué motivo se adelantó hacia las 7:30, pero alcanzamos a cubrir la gran mayoría de las palabras del presidente electo Joe Biden por el Partido Demócrata, que será el próximo presidente Iván López Muñiz. En la traducción, y quien les habla, Ricardo Espinosa. Continúe con nuestra programación.
Radio Martí ha presentado una cobertura especial informativa. Ahora regresamos a nuestra programación habitual. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, amigos, regresamos con nuestra programación habitual y al duro es en guantes, la sección del boxeo profesional. Buenas noticias para todos los amantes del deporte de los puños en Cuba. Robeysi Ramírez volvió a ganar durante el fin de semana y aquí tenemos a Edemio Navas González para contarnos sobre el combate.
Muchas gracias, Pepito. Bueno, en realidad tenemos poco tiempo. Mañana martes podemos ampliar el tema con el Chambi por la situación de que tenemos el presidente 46 de esta gran nación. Para mí la mejor, la más grande del mundo, señores, la más democrática de Estados Unidos, con esa gran victoria del ex vicepresidente durante la época de Obama, durante 8 años, Joe Biden, y que bueno, ahora va a ser nuestro presidente por 4 años a partir del próximo 20 de enero. Así que yo creo que una gran victoria, ¿verdad, Pepito? Y olímpico.
Sí, bueno, señores, el único presidente que ha ganado más de 50 elecciones.
Sí. Bueno, no, es increíble. Bueno, hay personas que son del Partido Demócrata, otros republicanos, pero yo creo que fue una gran y una merecida victoria para el señor Joe Biden. Bueno, vamos a hablar del boxeo, señores, porque el último fin de semana los cubanos se fueron de 5-5. Ganó Perón en Argentina, en Buenos Aires, 3 en México, y bueno, Robeysi Ramírez, que se adjudicó su victoria número 6, convenció al muchacho, yo vi la pelea a través de la pequeña pantalla, y bueno, le conectó muy fuerte a su rival Brandon Valdés, que bueno, acabó en el sexto round, liquidó al peleador de Barranquilla, Brandon Valdés. Un gran triunfo de Robeysi, que bueno, fue bicampeón olímpico, ganó en el 2002 en Londres, repitió en Río en el 2016. Había sido campeón de unas Olimpiadas, y el olímpico lo conoce muy bien, los Juegos Olímpicos de las Juventudes, que se efectuaron en el 2010. Y yo desde que vi a este muchacho combatir en Cuba, dije, este muchacho va a ser grande. lamentablemente se descuidó, perdió una pelea contra Adán González, y bueno, todo el mundo sabe la situación de Adán González, que ganó en su primera pelea contra Robeice, pero la revancha fue todo lo contrario, un gran éxito del peleador de la Perla del Sur, Robeice Ramírez. Yo auguro que este muchacho va a ser campeón mundial, es joven, 26 años, no es fácil ganar dos títulos olímpicos, campeón mundial amateur, titular olímpico de los Juegos Olímpicos de las Juventudes, y con esta victoria grande de Valdés por nocaut en el sexto round, lo sitúa ya entre los mejores del mundo en este peso, que bueno, en Cuba actualmente hay 6 cubanos, ¿no?, que están combatiendo a nivel profesional. Está Jairo Almazazo Carras, está Machado, que logró una victoria la semana pasada en Miami, está Norland Llera, muchacho que tiene 10-0, está lo Collado. Yo pensé que, bueno, Collado cuando se quedó en Inglaterra, yo pensé que iba a ser campeón mundial, se quedó en Irlanda, después combatió en esa zona ahí de Gran Bretaña e Irlanda. Yo le di condiciones para ser campeón mundial, pero bueno, no sé qué le pasó, que perdió dos peleas consecutivas, pero todavía tiene posibilidad Collado. Y Jairo López, que ganó su pelea el último viernes en México, ¿no? Evento en el cual, bueno, vimos la presencia de 3 cubanos. En el caso de Jairo López, de la Perla del Sur, derrotó a Armando Ramírez por decisión unánime en 4 rounds. Ganó los 4 asaltos. Joelvis Gómez, el hijo de José Gómez Mustelier, en el peso super welter, pesó 154 libras y un cuarto. Derrotó por nocaut en el tercer round a David Rangel, mexicano, que tenía 13 victorias y 6 derrotas. Y Giovanni Gruzón, el peleador de Holguín, que en Cuba combatía en el peso semicompleto, después subió el peso crucero, pero ahora ha cogido unas cuantas libras. En su última pelea contra Hugo Lomeli, mexicano, este último viernes, tuvo un peso corporal de 218 libras y un cuarto. El muchacho mide 6'4", o sea que es alto, pudiera coger unas cuantas libras, ponerse en 230, 240, para ganar en pegada, pero uno de los grandes prospectos. Nació el 17 de septiembre del año 97, o sea, cumplió 23 años recientemente este pelador de Holguín, que está residiendo en Guatemala y también en México. Y el otro cubano que combatió este último fin de semana, rapidito, Pepe, porque son las 10:52, faltan 8 minutos, el cubano Lenier Perol Camagüeyano, que se adjudicó su cuarta victoria y derrotó por nocaut en el mismo primer round a Jorge Alejandro Arias de Argentina. Después vamos a ampliar el tema, Pepito, poco a poco, porque bueno, hay que darle tiempo a los otros deportes, ¿no es así? A la NFL, al baloncesto.
Una pregunta, una curiosidad, sí. Demio, este Mustelier, no sé si era familia de Gitunero, Evelio Celestino Mustelier, ¿okay? Ese fue mucho antes de ti, ¿vale? Ese, el año 20 por ahí terminó de pelear.
Sí.
Esto, pero era oriental también, este era Quitunero, evidentemente era de las Tunas, ¿no? Pero ese nombre, claro, Mustelier, que es un nombre, un apellido francés, claro, de haitiano, que está lleno.
En esa zona, las Tunas y Camagüey, sobre todo en la parte esa del sur de Camagüey, Santa Cruz del Sur, hay muchos haitianos ahí y jamaiquinos. Déjame decirte que el peleador al que te refieres, Quitunero, entre paréntesis, fue campeón de Europa, pero en esa época era conceptuado como campeón mundial, pero el título fue campeón de Europa. Quitunero. Fue un gran peleador, perdió la visión, pero bueno, hizo historia Quitunero. Este tema lo podemos ampliar un día de esto, Pepito, y Olímpico, hablar de Quitunero, porque tuvo una historia.
Fue entrenador brillante. Después de José Legrá. Okay.
De José Legrá.
Yo creo que conozco mismo. Ese antiguo.
Sí.
Bien, damas y caballeros,
porque bueno, me imagino que vamos a hablar de la NFL y el
sí, parque,
¿no?
Para terminar, bueno, solamente hay este espacio para un segmento más, así que nos vamos con el fútbol americano, la NFL. Bueno, el rotativo de economía Wall Street Journal publicó hoy que la NFL ha perdido entre 7 y 9% de audiencia de televidentes en lo que va el año, y que la liga ha tenido que hacer por primera vez en la historia algo que nunca que se imaginó que iba a hacer, ha comenzado a bajar, ¿okay?, lo que le cobra a los patrocinadores por los anuncios durante los juegos de fútbol americano. Es la primera vez en toda la historia que esto ocurre en el fútbol americano en este país. Por ejemplo, si le cobraban a McDonald's o a Taco Bell o a Ford Company $1,000,000 por un minuto, ahora les están cobrando 750,000, ¿ok? Por decirlo así. ¿Y por qué? Porque los televidentes, y esto no solamente con la NFL, hemos reportado, Rafael, durante todo el verano que la gente durante esta cuarentena simplemente no quiere ver deportes por la tele.
No es que ellos le hayan bajado, es que los patrocinadores no quieren pagar eso.
Correcto.
Ellos
correcto.
Pagan por la cantidad de audiencia, como te he dicho tantas veces, y de televidentes, y ahora hay menos televidentes, como tú estás diciendo. Por lo tanto, por lo que llaman el rating en inglés, o sea, la cantidad de televidentes, es que los patrocinadores pagan. Así que sí, y esto es una cadena. Si esto se estira hasta el año que viene, que lo más probable es que se estire, no solo en fútbol, como tú dices, sino en todos los otros deportes, eso va a repercutir en los salarios, una serie de cosas, porque tú no puedes pagar de donde tú no tienes. Eso...
Sí, no, la situación todavía es complicada. Bueno, ya comenzaron a vacunarse hoy aquí en Estados Unidos, la primera persona enfermera ahí en Nueva York, pero, por ejemplo, Angela Merkel declaró que hasta el 10 de enero no va a haber clases, casi todos los negocios cerrados. Y Holanda, señores, Holanda, ese pequeño país, que es una maravilla, va a estar cerrado casi hasta finales de enero, prácticamente todo. O sea que la situación...
Correcto. Bueno, ustedes recordarán que la final de la NBA fue la que tuvo la menor audiencia de televidentes en toda la historia, desde que comenzaron a llevarse estas cifras. El béisbol de las grandes ligas también sufrió por algo por el estilo, pero la NFL comenzó a bajar los niveles de audiencia hace 3 años, en un 12% de lo que veían fútbol americano hace 3 años, han bajado. Claro, tiene que ver mucho con la pandemia, tiene que ver mucho con la situación política de este país. Son muchos factores, pero solamente para que ustedes sepan que esto no es un fenómeno solamente de la NFL.
Pero Pepito, la situación política, la incertidumbre se acabó hoy. Ya el nuevo presidente, el 20 de enero, señores, Joe Biden, es el ganador y, como decía el Olímpico, récord en toda la historia, señores. Sí. Nunca nadie había logrado tanto.
No había incertidumbre ninguna. Incertidumbre tenía un porcentaje.
Bueno, la tenía Trump, ¿no? La tenía Trump.
Sí. El que
Joe Biden sea presidente no va a llevar a los televidentes a la televisión.
No, hay
mucha gente que está boicoteando el fútbol americano, ¿okay?, por otras razones políticas que tienen poco que ver con Donald Trump.
Pero eso pasa también con el derribo en Chicago del gran conquistador, ¿no?, de América, ¿no? Y todo lo que ha pasado, señores, todo el mundo lo sabe, lo que pasó hace 4 o 6 meses, pero yo digo que cada cual tiene su razón en este mundo. Así que yo, por lo menos, señores, no soy quien para estar criticando esas cosas. Así que...
No, cada cual tiene derecho a criticar. Nosotros
tenemos que
criticar, esa es la función nuestra.
Pero es que nadie está criticando nada, solamente diciendo que la audiencia ha bajado de 8 a 12% en 3 años.
No, que hay críticas buenas, malas y simplemente comentarios, es lo mismo.
Sí.
Muy bien, vamos a seguir hablando de este tema mañana porque tenemos a Chambi haciendo investigaciones en este momento, porque Chambi es un fanático del fútbol americano, tanto universitario como profesional, y nos va a decir mañana por qué están bajando.
Y hay buena noticia con el Canelo, porque mañana vamos a hablar del tema, señores. Van a dejar para entrar a la pelea del Canelo una buena cifra de fanáticos.
Me están diciendo que música, maestro. Edemito, no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Muchas gracias por estar con nosotros. En Al Duro y Sin Guantes regresamos mañana con otro show de 60 minutos de acción deportiva. En nombre de todos los que laboramos en el deporte, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.